Muy buenos días, amigos de Radio Libertad. Comienza aquí Martes Negro, un programa de crónica negra y sobre todo de naturaleza humana, porque como les digo siempre, el mal existe. Y el mal absoluto también existe. Hoy les vamos a traer a un caso que conmocionó España recientemente. Se trata de los asesinatos de las pequeñas Ana y Olivia a manos de su padre, Tomás Jimeno, de 37 años de edad. La introducción a este horrendo y macabro crimen la hace, como siempre, Carlos Prayón.
El 27 de abril de 2021 desaparecieron en Tenerife las pequeñas Ana y Olivia, de 1 y 6 añitos de edad, hijas de Tomás Jimeno y Beatriz Zimmermann. Se suponía que estaban pasando el día con su padre, quien las habría llevado a cenar a casa de los abuelos paternos en Santa Cruz de Tenerife, tal y como Tomás le había comunicado por teléfono a la madre de las pequeñas. Estaban separados y Tomás no pudo asumir que Beatriz, la madre, hubiera rehecho su vida junto a otra persona, un empresario belga mucho mayor que él. Posiblemente minutos antes de llamar, Tomás había asesinado a sus hijas en su domicilio, envolviendo los cadáveres con toallas y metiéndolas en bolsas de basura. A continuación introdujo sus cuerpecitos en sendas bolsas de deporte y se fue con ellas en su coche hasta el puerto Marina de Tenerife, a donde llegó pasadas las 9 de la noche tras dejar a su perro y sus tarjetas de crédito en casa de sus padres. Pasada la medianoche, en pleno estado de alarma por el COVID, Jimeno zarpó en su barco, no sin antes llamar a Beatriz y decirle que no volvería a ver a las pequeñas. A bordo del barco, además del criminal, iban los cuerpos ya sin vida de Ana y Olivia. Fue en ese momento cuando debió de tirar los cuerpos al mar. Después, regresó a tierra. A las 23:15, regresando Tomás a puerto, fue interceptado por una embarcación del Servicio Marítimo Provincial de Tenerife por estar incumpliendo el toque de queda. Los agentes registraron la embarcación, pero no encontraron nada sospechoso. Jiménez compró un cargador para su teléfono móvil, cargó el mismo en la garita de un vigilante de seguridad del puerto y zarpó de nuevo, desactivando el GPS de la embarcación para no dejar pistas de su recorrido, pero también impidiéndole a él volver al lugar donde poco antes había tirado los cuerpos de las niñas. Desde el primer momento, la Guardia Civil descartó la participación de terceras personas en el caso, sospechando del padre. Al día siguiente, el 28 de abril, apareció el barco de Jimeno flotando a la deriva y sin ancla en el puertillo de Güimar. 24 horas después se localizaba flotando en el mar una sillita infantil de las que se llevan en los coches y que pertenecía a una de las crías, además de restos de sangre en la embarcación. La Guardia Civil registró en esos días la casa que Jimeno tenía en Igueste de Candelaria. El día 29 de mayo se suma a la búsqueda de padre e hijas el buque Ángel Salvariño, del Instituto Español de Oceanografía, que trajo consigo el robot submarino Liropus 2000. Este buque localizó el 8 de junio una botella de oxígeno y una funda nórdica de Jimeno. Beatriz seguía pensando que las niñas estaban vivas y mandaba mensajes a través de medios de comunicación y redes sociales al padre. Pero el jueves 10 de junio se localizaron a 1000 metros de profundidad en el mar y a 3 millas de la costa de Tenerife dos bolsas lastradas con un ancla. En una de ellas el cuerpo de Olivia. La otra bolsa estaba abierta y se cree que dentro estuvo el cuerpo de la pequeña Ana. La autopsia determinaría posteriormente que Olivia había muerto por asfixia mecánica, por sofocación. Hoy, en el Parque Infantil La Gesta del 25 de julio, junto a la Plaza de España de Santa Cruz de Tenerife, se alza una estatua de bronce, obra de Julio Nieto, en recuerdo de las pequeñas. Ni Ana ni el cuerpo del asesino han sido localizados. Sobre el padre, imputado por el asesinato de sus hijas, sigue pesando una alerta de búsqueda internacional en Interpol. Jimeno se conectó a su teléfono móvil por última vez la madrugada del 28 de abril a las 2:28 horas, desde un repetidor sito en la plaza del Adelantado de la Laguna. Se cree que la señal venía del mar. De hecho, se cree que Tomás se suicidó tras matar a sus hijas y arrojar sus cuerpos al mar, pero sigue abierta la vía de investigación de una posible fuga al extranjero. Lo más probable es que los cuerpos de la pequeña Ana y de su asesino y padre fueran arrastrados por las corrientes marinas.
Se cree que Jimeno, de 37 años de edad en el momento del crimen, se lastró y arrojó al mar poco después de las 2:28, última vez que se detecta actividad en su teléfono móvil, como concluye la justicia. A las niñas las habría asfixiado sin darles antes ningún tipo de sedante y provocándoles así un edema agudo de pulmón, como figura en el informe médico forense definitivo de la autopsia practicada a la mayor de las hermanas, remitido al juzgado de violencia sobre la mujer número 2 de Santa Cruz sur de Tenerife. La data del crimen se sitúa entre las 19:54 y las 21 horas del 27 de abril de 2021, el día de la desaparición de las niñas. Según los expertos, como es el caso del doctor Amable Cima, Tomás Jimeno sufría un trastorno de personalidad narcisista con componente psicopático. Era, como todo narcisista, egocéntrico, inmaduro e infantil, con delirios de grandiosidad y ausencia de empatía hacia terceros. No había asumido de ninguna manera que Beatriz, su exmujer, pudiera rehacer su vida tras haberse separado de él. Por eso planificó el asesinato de las niñas. Quería hacer el máximo daño posible a la madre, y eso se antepuso a su rol de padre. Jimeno Oeso era una persona incapaz de amar, de querer a nadie más que a sí mismo, como hacen todos los narcisistas. No solo planificó el asesinato de sus hijas, extremadamente cruel, como ha puesto de manifiesto la autopsia, sino que su idea era que jamás se encontrasen ni su cuerpo ni el de sus hijas, para que la madre viviera en la angustiosa incertidumbre el resto de sus días. La pequeña Olivia le frustró el plan al aparecer su cuerpo sin vida. Cuando se unen narcisismo, celopatía y psicopatía, es decir, el mal con el mal, nadie está a salvo. Estas personas son manipuladoras natas, pero sin capacidad de empatizar con nadie. Todo en ellos es fingido. No son enfermos mentales, son malvados. De hecho, la psicopatía no es una enfermedad y, por tanto, no es una eximente jurídica. Yo, al menos, considero que cuando hablamos de psicópatas, hablamos del mal. Son personas que se creen que están por encima de las normas y de las leyes, egocéntricas, como les decía, y megalómanas. Necesitan la adulación constante. Suelen ser muy queridos por quienes no han visto su verdadera cara, ya que saben comportarse para resultar encantadores y carecen de escrúpulos morales. Así es como se acercan a sus víctimas, que a veces tardan años en darse cuenta de con quién están. Con el tiempo son muy peligrosos, jamás se preocupan por los demás, ni tienen remordimientos. Cuando piden perdón por algún comportamiento, no se lo crean, es fingido. Las necesidades de quienes los rodean les traen sin cuidado. Suelen tener una baja autoestima y son hipersensibles a las críticas, que siempre consideran destructivas. Es imposible que consigan trabajar en equipo. Para Jimeno y sus afines, el fin justifica los medios. Les dan igual las consecuencias de sus actos. Son personas calculadoras y frías, incapaces de establecer conexiones emocionales genuinas con los demás. Suelen sufrir de ansiedad, pero no saben diferenciar entre tristeza y cansancio, por ejemplo. Pero sí son muy capaces de percibir lo que sienten los demás y usarlo a su favor. De ahí que sus amigos lo describieron como un padrazo. Sí, sí, un padrazo, Tomás Jimeno. Y la propia Beatriz no creyera que había sido capaz de hacer daño a las niñas. Los narcisistas siempre buscan conseguir un beneficio para ellos. Son esos de la frase "¿y yo qué saco de esto?". Es su frase de cabecera. Si conoce alguno, mi consejo es que salga corriendo en cuanto lo detecte. Los psicópatas, por su parte, ven a los demás como objetos, objetos que se pueden usar y tirar. No tienen ansiedad ni miedo y les traen sin cuidado también las consecuencias de sus actos. No sienten remordimientos. Son crueles e insensibles. Son los típicos, por cierto, asesinos en serie como Jeffrey Dahmer, aunque no todos los psicópatas se conviertan en asesinos. Eso hay que decirlo. Si se llegan a sentir víctimas de su pareja, creen que pueden torturar, maltratar o incluso matar, porque lo importante son ellos. De ahí que sean incluso capaces de lo peor, que es matar a sus propios hijos para hacer daño al otro progenitor. Además, en el caso de Jimeno, a todo esto se sumaba el consumo de drogas. Había tenido varias denuncias por robos a sus propios parientes, agresiones, amenazas, peleas, además de un supuesto intento de estafa a aseguradoras de barcos y coches. Había agredido tanto a su exmujer como a la pareja de esta, cuando se enteró en julio de 2020, porque contrató una agencia de detectives para seguir a su exmujer, de la relación que Beatriz había iniciado. Jimeno era administrador único de varias empresas del sector de flores y plantas, pero la relación con parte de su familia, que es quien se dedicaba históricamente a este negocio, no era para nada buena. Había tenido altercados con su propia familia. Por su parte, Beatriz Zimmermann, la madre de Olivia Llana, ha vuelto a ser madre de una niña llamada Elsa. Le ha devuelto la ilusión, convierte el dolor en amor, ha dicho el portavoz de Beatriz Zimmermann. De este horrendo crimen vamos a hablar hoy, ya les conocen, con Carlos Prayón, nuestro subdirector, con Iria Bouzas, ya saben, nuestra feminista de guardia y periodista, y se incorpora a nuestra tertulia Beatriz Navarrete, coach con más de 15 años de experiencia. Muy buenos días, Iria Bouza, ladies first. Vamos a dejar a Carlos para el final.
Buenos días, Almudena.
Terrible de lo que vamos a hablar hoy.
La verdad que
violencia vicaria.
El tema de hoy cuesta hablarlo, pero creo que hay que hablarlo.
Beatriz Zimmermann, bienvenida a esta que ya es tu casa desde hoy.
Buenos días, Almudena, muchas gracias.
Carlos Prayón, ya te hemos oído antes, pero buenos días.
Sí, como siempre, encantado de estar aquí, aunque no nunca es placentero hablar de sucesos como los que vamos a abordar hoy.
Quería yo traer este caso, no solo por el tema de la violencia vicaria, por esa violencia que se ejerce sobre la mujer, que se llega a matar a los hijos para hacer daño a la mujer. Cuidado que también hay casos donde mujeres llegan a matar a los hijos para hacer daño al hombre, nadie está diciendo lo contrario, sino también porque llevamos muchos programas hablando de narcisismo y psicopatía. Y entonces yo pensé, oye, voy a llamar a Beatriz, que de esto sabe, pero tela marinera, vamos, mucho más que todos los que estamos aquí, y así sí. Nos va a salir un programa redondo. Voy a empezar por Iria Bouzas. Iria, ¿qué opinas de este caso?
Pues opino, la verdad que cuando te encuentras con casos así, yo tengo una niña además de la misma edad de la niña pequeñita y de Olivia y bueno, en fin, opinas que no sabes ni qué opinar, salvo que es importante y me parece fundamental que temas como la violencia vicaria, que creo que hasta este caso no se estaban tratando ni se estaba haciendo pedagogía sobre ellos, se tienen que empezar a conocer. Y creo que es fundamental también hablar de estos temas porque por más que nos empeñemos, y tú lo dices en cada programa, el mal existe y los monstruos existen. Queremos, como sociedad, constantemente tapar el hecho o olvidarnos del hecho de que vivimos rodeados de monstruos. Hay monstruos entre nosotros. Entonces, si hasta que reconozcamos este punto, estaremos a merced de ellos.
Bueno, yo tenía claro, no sé, Beatriz, si estás de acuerdo conmigo, pero si conoces a un narcisista, lo mejor que puedes hacer es coger la puerta y salir corriendo.
Sí, es importante, sí, que salgas corriendo, pero de todas maneras, a ver, hay terapias que, la terapia cognitivo-conductual no es que vaya a hacer milagros, pero sí que puede ayudar a que estas personas reconozcan un poco más qué es lo que están haciendo, porque, a ver, hay dos cosas que has hablado antes de la empatía, está la empatía cognitiva y la empatía afectiva. Entonces sí que tienen empatía cognitiva, que es reconocer las emociones que los demás sienten, y además son capaces de predecir cuál es la actitud que vas a tener después, pero no tienen una empatía emocional, es decir, no son capaces de sentir. Hay unos psicólogos que desde 1999 hicieron una escala de cribado antisocial donde con niños de 6 a partir de los 6 años, donde se pueden empezar a detectar comportamientos, por ejemplo, como la impulsividad, lo impulsivo que es uno, que no, y también, por ejemplo, sensaciones, como tú has dicho antes, no distinguen, por ejemplo, la tristeza o el miedo, y lo confunden con ansiedad. Entonces, bueno, sí que se puede hacer un entrenamiento afectivo y empezar a educar en emociones con educación temprana.
¿Y llegan a sentir o no llegan a tener cognición emocional?
Es que, a ver, hay dos cosas distintas. El narcisismo, ¿vale?, es un trastorno de la personalidad donde hay un ego absolutamente desmesurado. Por supuesto, hay una falta de empatía. Y la psicopatía es una alteración de la personalidad y, como tú has dicho antes, Almudena, no se puede definir como una enfermedad. Entonces, bueno, pues no tiene cura y, por supuesto, las personas que tienen ese perfil no son conscientes de que están enfermos porque, bueno, pues no es una enfermedad. Entonces, los narcisistas...
Vamos a hablar primero del narcisismo y luego de la psicopatía y así no nos liamos, ¿os parece?
Sí, sí. No te quería interrumpir, ¿no?
Vale.
Por favor.
No, el narcisismo sí que es verdad que como está definido como el trastorno de la personalidad, por supuesto que sí tiene una fórmula para poder ser abordado, que es la terapia cognitivo-conductual, donde se dan cuenta, sobre todo tienes que tratar de que ellos entiendan lo que otras personas sienten. Sienten, pero desde su punto de vista. Por ejemplo, no sé si irme a Tomás Gimeno.
Puedes irte a quien tú
vale,
quieras.
Voy a donde yo quiera.
Esta radio es Radio Muchas. Libertad.
Vale, pues entonces me siento muy libre. el hecho es que, me he perdido yo ahora mismo.
Que si sentían o no sentían, si puedes conseguir que sientan o no.
Sí, efectivamente, pues no sienten exactamente lo que los demás sentimos dentro de los parámetros que las personas que no tenemos esos perfiles tenemos.
Entiendo, Beatriz, yo es que tengo que ejercer, como es la primera vez que vienes, yo como soy la feminista de cabecera, ya te aviso, voy a ejercer aquí un poco mi función. Cuando tú hablas de conseguimos, podemos hacer, entiendo que te estás refiriendo siempre a las personas profesionales, porque yo creo que hay una confusión que además desde el feminismo venimos denunciando hace tiempo, que es que las parejas, que cuando hablamos de narcisistas pueden ser femeninos, masculinos, no tiene un sexo, que son las parejas o las personas cercanas las que son responsables como de lograr ese cambio, y entiendo que no estás hablando que es...
No, en absoluto.
Es que jamás, eso me parece fundamental.
No.
Es que un no profesional, ¿cómo va a cambiar un narcisista?
Me refiero porque al final los narcisistas buscan perfiles de los que pueden absorber, cual de mentores de Harry Potter, un poco su
claro, energía. Eso siempre, pero desde luego las personas cercanas a ellos son... las personas que están cerca de un narcisista también tiene que buscar ayuda profesional.
Exacto.
Y nunca, o sea, en cualquier patología en salud mental, las personas cercanas a los que sufren ese trastorno no deben acercarse de esa manera, porque emocionalmente están no son neutras, tienen que coger distancia e intentar ayudarse ellos a sí mismos.
Es que salgan corriendo.
De un narcisista, a ver, es que claro, yo trabajo con adolescentes, Almudena, entonces, estamos hablando de padres y madres.
No, yo te hablo ahora de la novia, es evidente que el padre y la madre no pueden salir corriendo.
Pero yo es que yo creo que estamos cayendo justo en el problema que tengo yo. Es que en un momento dado hablamos de narcisismo, hablamos de psicopatía.
Sí.
Y yo entiendo que, oye, que nos puedes dar ahora mismo unas normas para identificar el narcisismo en terceros.
Eso sería muy interesante.
La psicopatía, pero claro, yo jamás... el trecho que hay entre el narcisista, el psicópata y el monstruo, que es Tomás Gimeno, ahí es donde me pierdo yo, porque yo vamos a ver, decías tú, Almudena, como una característica de la psicopatía, de que disimula que la mujer no le creía capaz de algo así. Bueno, yo es que tampoco le creía capaz de algo así, si no lo conocía de nada, porque vengo programado para que algo así me
resulte... convivir con él durante años...
Me va a resultar inconcebible.
Y no darse
siempre
cuenta.
Que un... O sea, hasta que no lo haga, a mí me va a resultar inconcebible que un padre pueda hacer algo así con sus hijas. O sea, es que...
Es que
resulta... No me cabe, no me encaja. O sea, yo puedo decir, te digo, es un psicópata, pues vamos a terapia, se lo recomiendo. Pero de ahí a plantearme la remotísima posibilidad de que ese tío en un momento dado pueda coger y matar a sus propias hijas, es que no me cabe en la cabeza.
Que
a lo mejor es una limitación propia.
Sus propios baremos. Quiero decir, él se siente, como ha dicho también antes Almudena, son muy fácilmente ofendibles. Se sienten ofendidos muy rápidamente. Levantas una ceja porque ya te estás riendo de mí, estás desconfiando, haces una risa. Entonces,
el del bar de y tú que estás mirando, ¿no? Y
efectivamente,
tú ni lo has mirado.
Efectivamente. Entonces, cuando ellos se sienten dañados, ninguneados, humillados, en el momento justo en que Beatriz, su exmujer, tiene una pareja, él se siente tremendamente ofendido. Entonces intenta equilibrar la situación bajo sus propios parámetros.
A ver si lo entiendo. Él lo que piensa es, pero tú, ¿cómo te has podido ir con este señor, que además es mucho mayor que Beatriz, teniéndome a mí, que soy maravilloso?
Absolutamente.
Ese es su pensamiento, ¿no?
Claro.
Esto no te lo voy a perdonar.
Absolutamente, y no te lo voy a perdonar y te lo voy a pagar con la misma moneda. Entonces ellos creen que esa misma moneda es matar a sus hijas, es hacer el máximo daño posible a esa persona que le ha ofendido.
Porque yo entiendo, Beatriz, por lo que estás diciendo, sí, que Tomás Gimeno en ningún momento ni quería a su mujer, ni quería probablemente a sus hijas, pero sí veía a su mujer como una posesión o como un elemento al que le pertenecía. Porque es que no me cuadra aquí, ¿sabes?
Beatriz cierra los ojos, con lo cual yo sí pronostico que la respuesta es compleja.
Sí, la respuesta es compleja, es porque, a ver, es que son personas que lo único que les importa son ellos mismos. Entonces su forma de querer es muy especial, no es la misma que nosotros entendemos. Es que entender la mente de un psicópata es absolutamente complejo para nosotros, porque se va mucho más allá. Entonces no es que no las hubiera querido, es que son personas que se quieren solo a sí mismos.
O sea, que no tienen capacidad de amar.
No tienen capacidad de amar.
Yo tengo una pregunta. El narcisista, me voy a poner feminista, pero es que India, con el permiso.
Me parece perfecto.
¿El narcisista nace o se hace?
El narcisista, a ver, se dice que el psicópata nace y no se hace, pero sí que el narcisista sí se puede hacer. Se puede hacer por, sobre todo, los factores ambientales. En la psicopatía sí que la biología, la genética, el sexo, tienen mucho más peso que los factores ambientales. Sin embargo, en el narcisismo, aunque haya una predisposición genética, como tenemos todos a ciertas patologías, enfermedades, tanto físicas como psíquicas, sí que el factor ambiental es muy importante. Entonces, son personas que han sufrido pues abusos en la infancia, entonces quieren dejar de ser para siempre las víctimas, han sufrido abandonos, entonces ponen un muro gigante entre ellos y los demás. Entonces,
tienen herida de abandono.
Sí, o sea, pueden tener muchas heridas, pero herida seguro que hay, seguro,
o sea,
que hay
eso
una herida.
Se hace. Y sí, y no, a ver si lo digo bien. No todos los narcisistas son psicópatas, no. Pero sí los psicópatas son narcisistas.
A ver, el narcisismo es uno de los rasgos de la psicopatía, pero la psicopatía tiene muchos más rasgos. Son muy envidiosos, mentirosos compulsivos, y luego son tremendamente fríos y calculadores. Que estaría luego la sociopatía, por ejemplo, la sociopatía produce mucho más crímenes. Las personas sociópatas cometen muchos más crímenes que los psicópatas.
¿Por qué?
Porque, sí, porque el sociópata es una persona muy impulsiva y ese impulso le hace delinquir y actuar con,
o sea,
agresividad.
Un Jeffrey Dahmer, asesino en serie norteamericano, eso es un sociópata.
Sí, además, también la diferencia es que el sociópata no se acerca a las personas.
Tiene misantropía, que
sí,
es,
efectivamente.
Bueno,
sí,
ya ratos. Claro. Depende con quién estoy. A ver si va a tener algún problema.
Y ahí, bueno,
y
algo.
Y Carlos hace una señal de yo también tengo esto.
Y sin embargo, el psicópata es muy frío y tremendamente calculador.
¿Y hay grados de narcisismo de tal manera que pueda haber un grado sano de narcisismo,
mira,
o esto es imposible?
Sí, mira, hay tipos de narcisismo. Y este narcisismo que se llama maligno o perverso, que digamos que es el peor socialmente, o sea, para terceros, ¿no? No a lo mejor para ellos, pero sí para terceros. Y bueno, pues dentro del narcisismo maligno o perverso, bueno, pues se pueden dar todas las circunstancias. No hay como grado 1, grado 2, grado 3.
O sea que no consideras que haya un nivel. Porque al final, lo que normalmente utilizamos el término narcisista,
sí,
muchas veces que no estamos hablando del término realmente de la psicología, sino que es un adjetivo. A veces incluso se utiliza, pues, quizás con una cierta ligereza, pues para calificar
a un egoísta.
Sí, o a gente, a actores,
a
alguien
engreído,
que se mira mucho al espejo.
Un engreído.
Entonces, no sé si esto es un narcisista o es un mal uso.
Claro, yo creo que es un mal uso. O sea, los conceptos de salud mental, igual que cuando dicen estoy muy deprimido, una depresión es algo tremendamente serio. A uno le puede entrar un bajón un día. O decir que eres un maltratador o eres un narcisista porque te miras mucho al espejo, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, porque cuando es patológico es cuando es lo grave. Y sí que es verdad que muchas veces utilizamos palabras, conceptos que no son exactamente bien utilizados, pero que...
Pero tal vez nos ayude, a lo mejor, todas estos términos, esta terminología, sí, y clasificaciones, llevarlas al caso de Tomás Gimeno, ya que a lo que es la crónica negra en este caso. Entonces, tú que conoces el perfil de esta persona, delación, planifica este tío...
Sí.
El asesinato de sus hijas. O sea, estamos hablando de un impulso, me cabreo y tal.
No, es que la psicopatía es frío y calculador, es todo lo contrario. Hay mucho autocontrol y no se suelen mover por impulsos. Por eso el suicidio no es un perfil que encaje mucho con el de Tomás Gimeno. En las personas psicópatas con un narcisismo maligno que van a asesinar, tienen distintas fases, ¿no? La primera sería una fase que se llama aura, que es cuando empiezan a idealizar la situación de matar y de castigar, o sea, de satisfacer su necesidad de equilibrar, como os he dicho antes, ese castigo, ¿no? Luego pasan a una fase que se llama fase de pesca, y es que empiezan a tener más contacto con sus víctimas y a darles una falsa seguridad y hacer que todo va muy bien.
Disimular.
A disimular. Luego ya está la captura, que es cuando empieza la trampa. Y, por ejemplo, en el caso de Tomás Gimeno, se llevaría a las niñas, que ellas estarían súper contentas con su padre, que está teniendo, además, ese momento, porque la madre ha empezado, ¿verdad?, a ningunearle. Y luego ya está el homicidio, que ahí es donde, bueno, pues el autor del crimen, el psicópata, llega al clímax, a la satisfacción, incluso siente una calma, porque todo lo que él había estado idealizando, toda esa situación, por fin la ha conseguido. Y justo después de esa fase, una fase de depresión, en la que puede ser que la ejecución, todo lo que ha ocurrido, no haya ocurrido tal y como estaba en su cabeza. Y esto, ¿qué hace? Que a veces ocurra este suicidio, porque no lo he hecho como yo quería hacerlo, no está del todo, y entonces te voy a hacer más daño, termino y remato con el suicidio, y esa persona, que en este caso...
Pero lo que quería es que jamás se les encontrara, para que la madre, según el juzgado, o sea, es así.
Exacto, pero claro, también había hecho movimientos para intentar hacer...
Porque había huido.
Claro, entonces no cuadra ni con lo que estaba haciendo, ni con los movimientos que estaba haciendo, ni con el perfil de un psicópata narcisista, que lo que busca es controlar su vida. Entonces puede ser que sea ese daño. Y luego también hay otra teoría, cuando se suicidan, es que no pueden, o sea, les angustia muchísimo entrar en prisión. No la prisión social, porque eso sería todo lo contrario, porque están sintiéndose protagonistas en ese momento de lo que está ocurriendo.
Como Miguel Ricard.
Claro, pero no lo penal, porque ahí ya pierdo el control de mi vida, me meten, pierdo la libertad, ya no voy a poder manipular, no voy a poder seguir con eso. Pero en el momento de
¿cómo se detecta a un... no a un psicópata, a un narcisista?
Vale, mira, en los narcisistas, mira... A ver,
o sea, es que yo mañana conozco,
claro,
a alguien.
Sí.
¿Cómo detecto que este señor es un narcisista? Yo he leído que lo primero que hacen es eso que se llama bombardearte, ¿no? Sí, de mimos, sí, de cariños, es encantador, todo lo que tú quieres.
La persona perfecta.
La persona perfecta. Y luego empieza el maltrato.
¿Tú? Entonces,
bueno, pero tú eres encantador siempre, Carlos. Pero, entonces,
Carlos,
claro,
es que tú no es en el momento inicial.
No, pero uno o una narcisista, lo que yo he leído, y Beatriz me desmentirá si no es así, es que tú, cuando los conoces, son para ti la persona ideal, porque son capaces de detectar enseguida cuáles son tus necesidades, cuáles son tus gustos, cuál es lo que tú quieres. Por ejemplo, imagínate, no es mi caso, lo digo para que no me lo envíen, ¿vale? Me encantan las flores, entonces aparecen todas las citas con ramos y ramos de flores, y te manda ramos de flores al trabajo, en fin, te mima. Y luego ya es cuando empieza lo chungo, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes detectarlos en ese primer momento para no caer en su red?
Mira, es tremendamente complejo, porque, bueno, es muy complejo, porque además, cuando se trata de parejas, claro, tú te enamoras además de esa persona.
Te enamora porque te hace creer que es lo que no es.
Claro, pero además el propio proceso de enamoramiento de cualquier persona que no tenga esta patología te lleva a pensar que todo es muy positivo y es muy bueno. Por lo tanto, si además...
Es lo de el amor cuando te pica te deja idiota.
Efectivamente, por ejemplo, esa frase está bien.
Esta me la apunto, Almudena.
El amor es como una gaviota, cuando te pica te deja idiota. ¿No lo sabíais?
No, esa no, la de la gaviota. Pero sí, efectivamente, entonces te dejas... Te dejas llevar por todo lo que te está diciendo, y además él lo que quiere de la persona es que la adules, que la admires. Entonces va a hacer todo lo posible para que tú tengas, se creen tremendamente importantes, se creen absolutamente más que nadie. Entonces van a conseguir que tú pienses eso de ellos. Entonces al principio, sobre todo, pues no te vas a dar cuenta. Luego sí.
O sea que no hay manera de darse cuenta.
A ver, son personas que mienten mucho, son muy envidiosos, tienen arranques de ira de repente.
Atención, cuando les... señores, envidia y arranques de ira, ya tenemos dos señales.
Sí, mentiras, uh-huh. Son mentirosos patológicos que mienten continuamente.
Y lo de mentiras, me gustaría avisar a los oyentes que hay que salir corriendo, sean narcisistas o no. Y una cosa que te quería preguntar, Beatriz, sobre todo porque dentro del feminismo relacionamos muchísimo bueno, los casos de violencia de género con el narcisismo, no en todos los casos, pero en muchos casos sí se relacionan, es hasta qué punto se puede evitar casos como el de Tomás Gimeno. ¿Qué pueden hacer las autoridades para detectar este tipo de perfiles que llegan a esos extremos catastróficos?
Yo hoy mismo posteaba que con la noticia de ayer, ¿no?, de 3 mujeres muertas en 24 horas. Entonces, por supuesto, tolerancia cero, por supuesto, órdenes de alejamiento, por supuesto, 016, tenemos que ir al origen, a la base. Entonces, yo creo que tiene que haber un cambio de paradigma social y empezar desde edades muy tempranas a cambiar muchísimos conceptos y muchas fórmulas.
Si el narcisista se hace, se puede evitar que se haga.
Claro, por eso.
¿Y cómo exactamente evitas? ¿Y cómo se hace y cómo evitas que se haga?
A ver, como todo tiene que ver con las emociones, hay que empezar a trabajar las emociones en casa. Hay que sentarse con nuestros hijos en la mesa y decir que estoy triste, que estoy enfadado, y no ocultar. Por ejemplo, las madres y muchos padres, bueno, todos, somos muy dados a no decir a nuestros hijos cómo nos estamos sintiendo en un momento determinado, o estamos demasiado cansados para hacer caso. Y saber si uno está triste, está enfadado, saber gestionar cómo, si un niño me ha pegado en el colegio. A mí muchas veces los padres me dicen, es que tiene poca maldad. Y yo le digo, bueno, pues a lo mejor...
¿Para qué quieres un hijo malo?
Claro, ¿por qué? A lo mejor hay que empezar a educar a que otros tengan más bondad y no le falta maldad, ¿no?, a mi hijo. Entonces creo que la solución tiene que empezar por la sociedad, por los padres, por los educadores.
Yo lamentablemente, claro, estoy totalmente de acuerdo, hay muchísimo trabajo por hacer, pero claro, yo creo que siempre va a haber un margen que no vamos a poder prevenir. A ver, es decir... Ahora mismo estamos definiendo al narcisista, y yo estoy pensando no en una, en varias personas cercanas que responden a este patrón.
Sí.
Claro, para mí ahora mismo pensar que estas personas son peligrosas. Pero entiéndeme, porque y si es algo que identifico desde hace mucho tiempo y dices, bueno, si es una persona que este es un tío, no es un narcisista, es egoísta, es mentiroso, bueno, ya sabéis que es que me refiero a varones. Pero bueno.
A ver si estamos pensando en el mismo.
No, es el caso. Pero de ahí a pensar que esta persona en un momento dado pueda cometer estos, es como por ejemplo cuando decimos, oye, caso de violencia vicaria, que esto es violencia vicaria. Entonces, vale, sí, vale, lo catalogo, lo entiendo, él quería hacer daño a su mujer, pero entonces, ¿por qué cuando mata a las niñas las castiga también a ellas? Porque es que no.
Eso iba a decir yo.
Él es tremendamente cruel, falta una autopsia, pero la que tenemos, sabemos que la estrangula.
Es que ni la seda, porque exacto. Aquí hemos tratado otros filicidios, sí, como el de Asunta Basterra, que primero la sedan. Antes de matarla, ¿no?
Hay un componente irracional ahí, imprevisible, que yo no sé.
A ver, irracional es que bajo sus parámetros no hay irracionalidad. Sí, sí, bajo los nuestros, pero no bajo los suyos. No ven las circunstancias, no están viendo esa escena como nosotros la estamos viendo. Porque, claro, tú no te puedes imaginar que estás... Me cuesta, ¿eh?, hablar así.
Es que es duro.
Es muy duro, es muy duro. Que estás asesinando a alguien y estás sintiendo... placer, incluso te estás calmando toda esa ira y todo ese vacío que sientes por dentro. Es muy complicado entendernos desde nuestra perspectiva, sin duda.
Había una serie, perdonad que os interrumpa, que yo creo que en la primera temporada, luego ya desvarían, retrata muy bien lo que es el psicópata que era Dexter.
Sí.
Esa serie. Les recomiendo a todos verla, porque yo creo que retrata magníficamente la psicopatía. Va de un asesino en serie, de un psicópata, y retrata perfectamente esa ausencia de sentimientos, cómo él lo ve de otra manera. Luego ya, claro, entramos en la segunda temporada, la tercera, la cuarta, la quinta, desvariamos lo que queremos, pero la primera es estupenda para entender la psicología del psicópata.
A mí lo que
no
me
está, narcisista.
Yo lo que le estoy dando vueltas, ¿no?, a este tema, es en los casos en los que se denuncian situaciones de violencia vicaria. Pienso, ¿cómo? ¿Qué herramientas, qué estrategias o qué armas tienen en este caso? Pues tanto las fuerzas de seguridad como...
Es que no se pueden detectar.
Pero cuando ya se está denunciando la violencia vicaria en casos que se está denunciando, sí, claro, que existe, para saber o para prevenir, para decir, vale, el perfil de esta persona que está ejerciendo violencia vicaria es un perfil que se va a quedar aquí, en, yo qué sé, en cosas que son terribles y son inaceptables, como insultos, o vamos a tener un perfil de una persona que va a ir más allá y va a terminar cometiendo estas atrocidades. ¿Hay alguna forma de saber hasta qué punto pueden llegar este tipo de personalidades?
No. Y es que, mira, cuando en las terapias que se hacen dentro de las cárceles con maltratadores, con asesinos, a ellos les cuesta muchísimas veces incluso asumir la propia terapia porque no se ven reflejados en lo que están contando que son. Entonces es muy complejo saber hasta dónde van a llegar. Y sí que es verdad que sí que hay reincidencia una vez que salen. Sí que es verdad que el poder integrarse este tipo de perfiles de nuevo en la sociedad es complejo. Es complejo, pero claro, estamos hablando de detectar antes cómo hacerlo, ¿no? Porque claro, una vez que se ha detectado, porque tú detectas, vale, mi pareja es un maltratador, pedimos orden de alejamiento, pero todo esto previo, yo creo que solo pasa por empezar a tratar de prevenir, ¿no? De prevenir desde que somos pequeños.
Fíjate, yo creo que en el caso de la psicopatía todos somos más conscientes, ¿no? En psicopatía yo estoy pensando en niños y adolescentes. Tú ves a un niño que se dedica a matar cachorritos,
por ejemplo,
sí, a torturar animales, e inmediatamente te das cuenta que ese niño le pasa algo y que lo más probable es que tenga una psicopatía. Pero yo creo que el narcisismo es mucho más difícil de detectar. Y tú que trabajas con adolescentes, sí, con narcisismo.
Sí.
¿Cómo te llegan a la consulta? Porque claro, son niños que para empezar ellos no quieren tener absolutamente nada. Y luego que si tú dices que el narcisista... A ver, igual lo que digo es una barbaridad y entonces tú me pones verde. Que esto es Radio Libertad y lo puedes hacer. Pero si el narcisista no nace, sino que se hace, ¿sus padres tienen alguna responsabilidad?
A ver, es que...
¿En hacerlo?
A ver,
es compleja, la pregunta.
Sí, la primera pregunta, que es cuando llegan a consulta. Pues llegan cuando ya está todo bastante avanzado. Ha empezado a haber agresiones a los padres, a las madres. Han tenido que llamar ya alguna vez a la policía. Han empezado a haber portazos, puñetazos en casa. Muy malas contestaciones, muy continuadas y tremendamente constantes. Y los padres, bueno, pues los responsables, la infancia es fundamental en nuestras vidas para cómo nos desarrollamos después como adultos. Entonces hay estilos de educación, por ejemplo, la sobreprotección. pues la sobreprotección enseña a los niños a ser inseguros, a pensar que los demás están a nuestra disposición.
No tener límites.
A no tener límites. Entonces sí que es verdad que hay modelos de educativos que nos van a hacer que seamos más propensos a ser adultos y jóvenes más tiranos. Entonces, bueno, responsabilidad de los padres.
Bueno, el modelo educativo, ¿no? Lo has dejado clarísimo.
Claro, es que somos padres por primera vez, entonces no,
¿y estos
no sabemos.
Chicos que luego te llegan a consulta, que ya han tenido denuncias, sí. Por cierto, quiero recordar que Tomás Jimeno ya había tenido denuncias por agresiones, por todo tipo de estafas, todo lo que se os ocurra. Este tipo de adolescentes. Ya son narcisistas, es decir, ya carecen de esa empatía.
A ver,
¿cómo se les reconduce? Es que me parece una labor. Vamos
a ver. Yo aquí siempre les derivo a clínicas multidisciplinares donde hay distintos tipos de terapia. También se puede consultar a psiquiatras y que haya fármacos para un poco, pues para los puntos más álgidos, uno se calme y sea mucho más receptivo a la terapia cognitivo-conductual.
Bueno, haciéndote
consciente de lo que está ocurriendo.
Sí, esto aquí yo voy a interrumpir, no sé qué dice la coach, pero señores, por favor, siempre que vayan a un psicólogo, terapia cognitivo-conductual. No se me vayan al rollo freudiano porque les van a volver tarumbas perdidos. No, el psicoanálisis a la basura, que está más que superado.
Sí, de hecho.
Es que lo quiero dejar claro.
A ver, es que la psicopatía se supone que no tiene cura precisamente por toda la influencia del psicoanálisis. Ahora, con las nuevas teorías de la psicología cognitivo-conductual, bueno, pues parece que podemos hacer más cosas y ser más capaces de llegar a esa mente que a lo mejor, bueno, pues biológicamente sí que es verdad que puede tener lesiones en el sistema límbico, conexiones distintas. Pero sí que es verdad que hay que ir a un profesional y no solo. Yo lo que hago sobre todo con ellos es muchos de ellos. Con ellos yo lo que tengo son sesiones muchísimo más cercanas, se sienten mucho más comprendidos, estoy en un tú a tú con ellos cara a cara importante y sobre todo ayudo también a los padres, las madres y a todos los familiares o amigos que estén cerca, porque estar al lado de una persona, de un hijo, de un hermano con estas características es muy complejo y conlleva...
Sufre toda la familia.
Pero no te puedes imaginar a qué nivel... Es que es tremendo, es que todos los días llama a la policía una vez por semana. El caso que te comentaba yo, además a ti el otro día.
Sí, a micrófono cerrado. Fuera de micrófono, digo.
Ah, que estamos...
No, que me lo comentabas fuera de micro.
Ah, vale.
En otra situación.
Sí. Pues es un chico con un perfil narcisista que, él quería ser actor. ¿Y qué hacía? Pues lo que hace es pedirle a la madre que le lleve detrás para él sentirse la madre es el chofer pues tampoco quiere ir, se apuntó a clases de interpretación, las deja porque ¿cómo va a hacer el de ardilla si está al nivel de Brad Pitt? Entonces este tipo de...
¿Qué edad tiene si no es...?
16.
Yo es que no quiero ser aquí el elemento pesimista, pero cuando hablar de que esto se trabaja desde la educación, me parece que choca mucho con la sociedad de redes sociales, de postureo, de falsa perfección, de
creo que con Instagram.
Exactamente, choca, vamos a ponerle nombre.
Y TikTok.
Choca con los Instagram y los TikTok, creo que al final estamos luchando contra gigantes, ¿no? No
te supuesto. Sí, absolutamente. Mira, yo que llevo tiempo con los adolescentes, voy viendo cómo va cambiando a pasos agigantados. Y de hecho, desde que Instagram existe, las redes sociales, hay un cambio importante en la forma de comunicarse entre los adolescentes y la impaciencia por obtener Por supuesto, claro que sí. Las tecnologías están avanzando a una velocidad muchísimo más rápida que la propia evolución del ser humano. Es decir, un niño de 3, 4, 5 años tiene una sobreinformación que su cerebro, yo no sé dentro de 200, 300 años cómo habremos evolucionado, pero ahora mismo...
Dicen que no tendremos pulgares.
Eso dicen, sí.
Eso es que no conocían los móviles, como dijeron.
Claro.
También te lo digo.
Y no tenían cuenta de Twitter.
Efectivamente, los tiempos de reacción son menores que en el siglo XIX, por ejemplo, porque no tenemos tanto estímulo externo ahora ya del hombre primitivo, ¿verdad? Ya no hay nadie que venga a atacarnos, no hay, no nos van a coger. Entonces, estamos como más a salvo de todo y nuestra capacidad de reacción pues se va ralentizando, y por supuesto hay un cambio importante de que también da para un tema grande, es el tema de las redes sociales y cómo cambia toda nuestra percepción. El mundo en el que están viviendo ahora mismo los niños y los adolescentes no tiene nada que ver con el mundo que se vivía ni siquiera hace 10 años. Entonces hay mundos paralelos. Uno puede estar en su habitación, está en su habitación, ha salido de casa, y estar en un mundo totalmente paralelo, relacionándose.
Peligroso.
Sí.
En un mundo a veces peligroso.
Sí, porque todo lo que sea la introspección continua, que uno esté mirando hacia adentro, te desconecta del mundo real y siempre hay que mirar hacia arriba, porque cuando miramos hacia abajo nos metemos en un mundo que no es el que tenemos alrededor nuestro. Efectivamente.
A mí me ha quedado claro de momento que el narcisismo puede tener una terapia.
Sí,
está clarísimo.
Sí.
Que Tomás Jimeno era narcisista. Luego ahí podía haber habido una posibilidad de terapia, pero es que además era un psicópata. Y para los psicópatas, ¿qué terapia hay si no son ni siquiera reinsertables? No tienen enfermedad mental alguna, son el mal.
Efectivamente, es como...
¿Tú estás de acuerdo conmigo cuando yo digo que el psicópata es un eufemismo, para no decir la palabra, el mal?
Sí, o sea...
Luego está el mal en grado extremo, que es Tomás Jimeno, pero porque hay psicópatas integrados, ¿eh?
Totalmente.
Bueno, es que hay muchos psicópatas... Absolutamente, o sea, es que un psicópata no tiene por qué
llegar a matar.
No tiene por qué llegar a matar, Efectivamente.
Sí, hay al final hay todos, yo creo que todos vemos casos cercanos en los que nos damos cuenta, sin tener evidentemente los conocimientos, de que podemos estar ante perfiles.
Mira,
así
igual hablábamos antes de los conceptos que no se pueden utilizar a la ligera. Muchas veces dicen, este es un psicópata, mucho cuidado con estas cosas, ¿no? Porque un psicópata...
Oye, yo tengo una pregunta, fíjate, te va a parecer una chorrada soberana, pero ¿a los psicópatas les pueden gustar los animales?
Sí.
¿Sí? Sí. ¿Pueden, por ejemplo, querer a un perro, a un gato?
Claro,
si
es que...
capacidad de empatizar.
Pero, mira, es que volvemos otra vez al concepto
que... Yo la imagen que tengo de un psicópata es un niño que tortura animalitos. Que empieza torturando animalitos. Yo hablo ya del psicópata extremo, ¿no? El que acaba de asesino en serie, todos los que tratamos en este programa, que empieza torturando animales, acaba torturando personas.
A ver, es que volvemos a lo mismo. Querer... Pero no es el querer como nosotros queremos desde una normalidad. Claro que pueden querer, pero si...
Mientras les sea útil.
Exacto, mientras les sea útil, mientras ellos sientan un beneficio propio, pues claro que van a estar con esa persona.
Lo abandonan o lo matan.
La figura del dementor que os comentaba yo antes.
El dementor de Harry Potter,
que mientras tuviera una víctima a la que absorberle el alma, pues le valía.
Sí, además cuando termina con una víctima buscan otra, porque es su leitmotiv, o sea, ellos no pueden vivir sin víctimas. Igual que los maltratadores, o sea, necesitan a personas a los que... A ver, si yo tengo que ser admirado, necesito a una persona para que me admire.
Oye, el narcisista, que lo vemos así como el engreído, que se mira continuamente al espejo, sin embargo yo he leído que tiene baja autoestima.
Es que
fíjate qué contradictorio suena.
A ver, lo que tiene en alto es el ego, y el ego puede ser es tremendamente negativo. Cuando yo tengo mucho ego, maltrato a los demás porque yo
el
soy más que nadie. Exacto, el super yo. Sin embargo, el talón de Aquiles absoluto de estas personas es la autoestima.
Por eso les molestan tanto las críticas, ¿y tú qué miras?
Exacto, están absolutamente, son personas bastante inseguras, es lo que más les puede doler. O sea, la autoestima es que tú a mí me digas tonto y yo sepa o que no lo soy, o me cuestione un poco, pues bueno, a ver, soy un poco tonto y he hecho esto mal, voy a intentar hacerlo de otra manera, o definitivamente no, es una percepción de esta persona, y esto es tener la autoestima alta. Y el ego es otra cosa distinta, que es el negativo.
O sea, que tienen el ego alto y la autoestima baja.
Sí, exactamente.
Los narcisistas.
Efectivamente. Y hay una cosa que he leído, ¿verdad? Que el último mensaje que le mandó Tomás Gimeno a la pareja que tenía en ese momento era recuérdame por lo que yo era y no por lo que hice. Y eso es complejo, porque a una persona narcisista lo que tenemos que tener en cuenta son precisamente sus acciones, no sus palabras. Efectivamente, para todos es más lo que hacemos, no, no lo que decimos. Pero sí,
pero
sí que
un charlatán te envuelve. Un charlatán, y estos son charlatanes, te envuelve.
Claro, es que sus palabras pueden ser todas mentiras.
Bueno, efectivamente. Lo que quieres es que le recuerden como padrazo,
claro,
no como el que mató a sus hijas.
O sea, su ego sigue ahí pidiendo ser
sus amigos decían que era un padrazo. O sea, es decir, oye, él consiguió establecer esa narrativa o establecer esa figura o esa apariencia. Entonces él dice, no, recuérdame por lo que conseguí aparentar todos estos 20 años, no por lo que acabo de hacer.
O sea,
hace
que hasta después de la propia muerte y después de haber hecho lo que ha hecho, pretende seguir manteniendo el control de la imagen que da. Es increíble.
Absolutamente. O sea, es que ellos lo que hacen siempre es, bueno, pues todo el rato lo que intentan es... Se me ha olvidado lo que iba a decir otra vez.
Todo lo que intentan los narcisistas. Sí, estábamos hablando de la frase
de que la recuerden
de...
por su
exacto,
no eso, por sus actos.
Exacto. Y entonces es que es eso, que sus palabras no valen absolutamente nada. Las palabras las van a utilizar siempre para manipular a los demás. Entonces las acciones son lo que valen, que ahí también podríamos ver a un narcisista. A un
hechos son amores y no buenas razones,
por ejemplo, también
para prevenir.
Eres muy buena con los refranes.
Gracias. Es cuestión de llevar muchos años de radio. Tiene más misterio que ese.
Sí, pues...
No,
pues
pero lo estaba pensando, o sea, que una forma de prevenir que te engañe un narcisista es fijarte en los hechos y no en las palabras, cosa que es muy complicada, ¿eh?
Y yo creo que una vez que tengas dudas, o sea, pese a que haya terapias o no, es evidente que en el caso de unos padres, yo soy madre, no puedes salir corriendo, pero cuando estamos hablando de otro tipo de relaciones, de los de a ti te encontré en la calle, yo creo que la mejor estrategia es...
Devolver a la calle.
Es Pidi González...
Exacto, salir por patas.
Contraria y mete millas.
Sí, porque además no puedes hacer nada porque esa persona... Porque claro, esta es la siguiente pregunta. ¿Un narcisista puede cambiar?
A ver, hay muchos rasgos. Los rasgos de personalidad no se pueden cambiar del todo, pero sí gestionarlos de otra manera.
Enseñarles a que ellos por su propio interés lo gestionen de forma distinta.
Exactamente, exactamente. Sí, es que se aprende a minimizar también algunos de los comportamientos y sobre todo pues que darse cuenta de que muchas de las actitudes y los comportamientos que tienen les están empeorando a ellos mismos también la situación. Entonces por ahí también se puede tratar, también se puede intentar solucionar. Pero es complejo, o sea, es una patología compleja. Todos los trastornos de personalidad en general son muy complejos.
Yo no sé cómo a la feminista de guardia se le ha escapado esta pregunta. Pero el narcisista, tú antes has dicho, y además pueden ser hombres o mujeres.
Sí.
En el caso del psicópata decías que el sexo sí es determinante, porque son mucho más hombres que mujeres.
Sí, son bastante más hombres.
¿Se te ha escapado, Iria?
Se me ha escapado, mea culpa.
Sí, sí, es así. Hay más hombres que mujeres.
No, yo era...
¿Por qué? Porque hay un problema biológico. Porque tú antes has hablado de algún problema biológico en la psicopatía, y yo también
sí,
he leído que por
temas
lo visto...
Sí, partes cerebrales, conexiones neuronales, lesiones, pero sinceramente este punto en concreto sé que hay más hombres, el porcentaje es más elevado en hombres, pero exactamente no sé cuál es la razón concreta.
Bueno, quizá porque los asesinos en serie, es muy raro que haya una mujer asesina en serie.
Sí.
Si lo pensáis, y aquí ya hemos tratado casos.
Sí, no, los asesinos en serie lo hemos visto ya, responde siempre a un perfil de una determinada edad, varón y...
Sí, además porque cuando son más mayores suelen dejar de matar. También tiene que ver con la testosterona.
Sí, tiene mucho que ver con la testosterona, efectivamente.
Sí. Pues esto es una deducción mía, después quizás, de un montón de programas.
Y quizás no sé si tendrá relación, pero es verdad que los hombres y las mujeres manejamos la emocionalidad de una forma totalmente diferente. Entonces no sé si... Bueno, en el caso de los psicópatas no hay emociones, con lo cual...
Pero en el narcisista tampoco.
Pero en el... No lo sé, yo creo que, bueno, en mi experiencia personal sí que es verdad que he conocido más mujeres narcisistas que hombres narcisistas. Aquí la feminista de guardia tiene que ser sincera. Pero en el caso de psicopatía, pues cuando ves pues los psicópatas que se han hecho famosos, bueno, porque han llegado ya a un punto de ser unos
porque
criminales.
Han llegado al extremo, claro.
Exacto, pues es verdad que son hombres.
Oye, estoy pensando yo, ¿el mobbing, el acoso laboral, tiene que ver con la psicopatía o el narcisismo?
El móvil.
O sea, el jefe que acosa a sus subordinados, por ejemplo.
O los subordinados que acosan jefes que
claro.
¿Alguien le ha pasado?
Sí.
Hacer una relación directa es complejo. Sí que es verdad que ahí las estadísticas dicen que hay muchos psicópatas dentro de las grandes esferas. Y que llegan precisamente por ser manipuladores.
Por la falta de escrúpulos.
Sí, por la falta de escrúpulos, efectivamente, por la necesidad de poder y control, y que el fin justifica los medios, que tú también lo has dicho antes, pues tienen muchas probabilidades de tener cargos más importantes dentro de la sociedad, de un trabajo. Pero una relación directa tampoco me atrevo a decirlo.
Decía un, no recuerdo el nombre ahora mismo, era un profesor de empresa y economía, decía que ser millonario es lo más fácil del mundo. Lo único que tienes que hacer es no preocuparte de tu familia, de tus amigos, de la gente, o sea, no preocuparte por nada y centrarte en el dinero, y si lo consigues hacer exclusivamente, no hay fallo, vas a ser millonario. Lo mismo vale para poderosos, digamos que el poder y la psicopatía. El acoso laboral, pues hombre, yo creo que los el acosador sí que denota una
trastorno de la personalidad.
Cierto trastorno. Ahora bien, el mobbing sería otra cosa. El objetivo final está muy claro, que es una cuestión de ahorrarse unos euros por despido y ya ser un desalmado. Eso no es, ya no es como trastorno, ser un cabrón y un desalmado, perdóname.
Es que por eso es difícil, porque no se sabe si uno es muy cabrón. O es un psicópata.
Vayamos caso a caso.
Cuando tienes una situación de móvil y el tío lo disfrute y lo está gozando.
A ver, ¿sabéis quién manda en este programa?
Don
Carlos e Iria lo saben.
Hombre, pues,
pero a Beatriz esto se lo vamos a contar. Cuando se hace un programa de radio,
¿sí?
El que manda no es la directora del programa. Ajá. Ni la moderadora, es el técnico. En este caso, Alex. Y Alex me está haciendo señas de que esto se acabó. No sé cómo lo han pasado. Iria, a ti te despido hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Carlos, hasta la semana que viene.
Por supuesto, aquí estaremos.
Beatriz, ¿qué tal tu experiencia radiofónica?
Muy bien, muchísimas gracias. Estoy más tranquila ahora.
¿Te animas a repetir?
Lo que vosotros me digáis. Por mí,
o sea,
sí.
Señores,
la boca seca.
Tenemos feminista de guardia a nuestro subdirector y ya tenemos coach de guardia.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Beatriz, por haber venido a Martes Negro. Y todos ustedes, lo que les digo todas las semanas, sean felices, pásenlo bien, sean buenos, pero no del todo, que es un rollo patatero, un poco gamberretes, un poco traviesos. Y la semana que viene, aquí en Martes Negro, volvemos a hablar, mal que le pese a alguno, de crímenes de la banda terrorista ETA. Hasta la semana que viene.
Del medio de comunicación más creíble, Radio Libertad, Madrid 107.0. Esta historia terminó. No existe.